noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego. Bienvenidos a este tramo final a los oyentes que se incorporan desde Radio Marca. Mañana, domingo, tenemos 13 horas y media de Tiempo de Juego. Por la mañana con el Sevilla Español y el segundo a dos partidos, con Fuenlabrada Lugo y Mirandés Albacete. Suspendido el Eibar Real Sociedad. En primera tendremos a las 2 el Leganés Betis, a las 6 y media el Athletic Bilbao Osasuna y a las 9 de la noche el Real Madrid Celta. Pero, por ejemplo, a las 4 de la tarde tendremos el segundo al líder, al Cádiz contra el Málaga, pedazo de partido. Y además es día de final de la Copa del Rey de Baloncesto. Así que tenemos un gran domingo, pero venimos de un gran sábado que analizamos ya con José Luis Corrochan. Hola, Corro.
Hola, Paco, ¿qué tal? Lo primero que hacemos es doble visita a los Cármenes y al Martín Carpena. De esos dos viajes les sitúo un poco cómo ha venido el día. Es evidente que lo más destacable, lo más trascendente en la parte de arriba de la clasificación ha pasado en Barcelona. El Barça le ha ganado 2-1 al Getafe. Ha jugado mal el Barça y con muchos problemas para la salida del balón desde atrás por una presión muy alta del equipo de Bordalás. Los goles del Barcelona, uno de Griezmann a gran pase de Messi y buen remate de Griezmann, y otro de Sergi Roberto, y el del Getafe, qué cosas, lo ha marcado Ángel. Un buen gol, un bonito gol el que ha hecho Ángel, que no fue titular en este partido. Ángel sigue siendo uno de los, por no decir el mejor, uno de los mejores colocados para fichar por el Barcelona si finalmente le dan permiso para fichar. Entre Setién y Bordalás, que ya saben, no se saludan, Setién ha dicho, han hecho 29 faltas, en realidad han hecho 30, el Getafe, y nos vamos con una tarjeta más que ellos. Y Bordalás ha dicho, el Barcelona tenía ganas de terminar el partido porque se demoraba en todas las acciones. Además, se ha lesionado Jordi Alba. Aductor, vamos a ver para Nápoles y para Real Madrid cómo está el lateral izquierdo, que creo que es la tercera lesión esta temporada. Real Madrid y Barcelona tienen 52 puntos. El Real Madrid va a jugar mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu frente al Celta. Ha entrado en la lista Eden Hazard, lesionado el 26 de noviembre. Lleva casi 3 meses sin jugar. A ver cuánto tiempo lo utiliza, si es que lo utiliza Zidane mañana. En los otros partidos, esta mañana, Mallorca 1, Deportivo Alavés 0. Esta tarde, Villarreal 2, Levante 1. Y hace un momento, Granada 2, Valladolid 1, con un gol de Carlos Fernández en el minuto 95. Y además, golazo. Vamos hasta los Cármenes. Fran Villuelas, hola Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo sale la gente del Estadio Nuevo Los Cármenes? Con el corazón en la mano, me imagino, ¿no?
Sin querer irse. Y muchos ya estaban apuntando a ese partido del próximo 5 de marzo. Fíjate qué caprichoso es esto, que la primera parte el Granada notaba mucho ese esfuerzo en la catedral, en San Mamés, y al final los que estaban guardando unos cuantos minutos, entre ellos Carlos Fernández, ha metido ese gol, mandando mensaje de lo que puede ocurrir o de lo que podría ocurrir o de lo que puede saber hacer el Granada, que es remontar, y pensando en Liga, obviamente, los partidos que quedan, pero ese 5 de marzo está a fuego guardado en los aficionados rojiblancos para que pase, según ellos, ojalá, lo que ha ocurrido hoy aquí.
Ha metido un golazo Sergi Guardiola, el primero del partido, 0-1. Ha dicho Guardiola ahora mismo en la tele que ha tirado a meter gol, que no era un centro, que ha tirado a meter gol. Y luego hay un gol del empate de Puertas que ha tenido que revisar el VAR. Tú, Pedro Martín, a esta hora de la noche lo tienes claro, si es Chepa, hombro, cabeza o mano.
Claro.
Es que es difícil, muy difícil, sí. Es una imagen parece, muy difícil.
Parece que le da con el omóplato. Parece. Porque, claro, depende de la toma que veas, pues parece una cosa. Hay una lateral por la izquierda que parece que le da en el brazo, pero en la de detrás de la portería parece que le da en el omóplato, y esa parece la más fiable, parece.
Eso ha dicho pero el colegiado, humano, sí, del partido. Se señalaba homóplato para referirse a dónde había dado el balón en Antonio Puertas.
El ojo humano nos engaña muchas veces.
Sí, sí, la imagen te puede engañar. Bueno, el caso es que eso fue el empate y luego ese golazo de Carlos Fernández que le ha dado la victoria. Fran, un abrazo, luego vuelvo con vosotros a ver qué dicen los protagonistas. Un abrazo.
Hasta ahora, otro.
Hasta luego. Bueno, la Liga por arriba está así: Real Madrid-Barcelona 52, Getafe 42, Atlético de Madrid 40, Sevilla 39, Villarreal y Valencia 38. El Villarreal, después de su victoria contra el Levante, se mete en Europa. Y por abajo, Mallorca fuera del descenso 21, Celta 20, Leganés y Español 18. Estos tres tienen que jugar mañana. Han escuchado a Paco durante toda la tarde. Se ha suspendido el Eibar Real Sociedad por contaminación en el aire. Y a las 12 hay un Sevilla Español, ojo con Lopetegui. A las 2 hay un Leganés Betis. A las 6 y media, Athletic de Bilbao Osasuna. Segunda división, que está emocionantísima. Esta tarde, Huesca 3, Almería 2, Numancia 1, Las Palmas 1, Oviedo 1, Alcorcón 2, y hace un momento Elche 1, Zaragoza 2. Mañana juega el líder, Cádiz-Málaga, pero el Zaragoza se pone segundo. Cádiz 52, Zaragoza 47 y un partido menos que va a jugar la próxima semana, entre semana, contra el Mirandés, y luego Almería y Huesca 46. José María Gutiérrez ha sido expulsado. Ha dicho en rueda de prensa, se ve que esta semana se ha hablado de si había celebrado una fiesta con sus jugadores en una discoteca. Parece que se ha hablado de eso, creo que no es verdad. Y ha dicho Guti que reta a quien quiera a sacar una foto de él en una discoteca durante esta semana. Más cosas, la semana que viene es la Champions. La semana que viene juega el Atlético de Madrid el martes contra el Liverpool. El Liverpool le ha ganado 1-0 al Norwich con gol de Sadio Mané. Y el Valencia juega el miércoles en Milán contra el Atalanta. Ha ganado el Atalanta 2-1 a la Roma. Por cierto, ha dicho Tuchel, entrenador del Paris Saint-Germain, que mañana se decide si Neymar juega el Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, que es eliminatoria también de Champions de esta semana. Y, por supuesto, la Copa del Rey de baloncesto. La final se juega mañana a las 6:30 de la tarde entre Unicaja, propietario del campo, de la cancha, del Martín Carpena, que acude a esta fase final de la Copa del Rey como invitado por ser la sede de la final de Copa, y el Real Madrid. El Madrid ha ganado 91-68 al Valencia y Unicaja le acaba de ganar 92-59 a Andorra. Es la séptima final consecutiva del Madrid de Pablo Lasso. ¡Qué barbaridad! Y la juega contra los Fernández, Brizuela, Díaz y Suárez, que son españoles. Españolitos que se han metido en la final para jugar contra el Real Madrid. Y allí están contando esta final y todo lo que pasa, entre otros, Albert Díez y Pilar Casado. Hola a los dos. Hola, Albert. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno,
¿qué tal?
Pues, buenas noches.
Las eliminatorias de cuartos fueron muy emocionantes. Sí. Las dos de semis han sido dos paseos del Real Madrid de Unicaja.
Sí, sí, no han dado opción ni a Valencia ni a Moravanca Andorra. Los dos, han sentenciado ya desde el inicio, han empezado a construir la victoria y son dignos finalistas de esta Copa del Rey. El Real Madrid ante un Valencia que venía mermado. Hoy había metido Jaume Ponsarnau en el roster a Van Rossum. Guillem Vives tenía problemas físicos en uno de los muslos. Yo creo que los dos que han quedado eliminados, Valencia y Moravanca Andorra, han llegado muy asfixiados, justitos de fuerzas. No lo justifico, porque ya digo que tanto Madrid como Unicaja son dignos finalistas, pero les ha faltado oxígeno. Se nos han roto las dos semifinales, no se nos rompieron los partidos de cuartos, y a ver qué pasa en esta final, porque recuerdo, 11 años después, Unicaja vuelve a una final de la Copa del Rey. Factor Carpena y factor Casimiro, que no está al alcance de muchos, ganar títulos en España, y este señor sabe lo que es ganar la Liga Endesa y también la Supercopa.
Pilar Casado, en la zona mixta es un gran día para la gente de Málaga, ¿no? Verse en la final de la Copa del Rey.
Hombre, que sí lo es, como que hay algunos que todavía no han salido de este pabellón, y digo de aficionados porque es verdad que alguno, se notaba que no era aficionado a Unicaja, sí que ha empezado a salir pues en el último minuto por aquello de ahorrarse el atascazo, pero ha sido tal la locura que se ha desatado en este Martín Carpena, que de hecho los jugadores de Unicaja estaban ya en el vestuario y Carlos Suárez, como capitán que es, pues ha tenido que ir a buscarlos e ir a agradecerles a toda esa afición, bueno, pues que el apoyo que han tenido en todos estos días y que sigan ahí, ¿no? Porque claro, mañana sí que es una parte importante de esa gran final. Jugadores que están ahora mismo en las duchas, en los tratamientos, porque te aseguro que Unicaja también está tocadito, ¿eh? Hay hombres muy tocados, yo te lo digo porque vi a Jaime ayer y hablando con él esta mañana, y ojito a los pies, ¿eh?
Micrófonos abiertos, por supuesto, con el Martín Carpena para escuchar protagonistas y luego, por supuesto, gran tertulia con todos los especialistas de la casa para hablar de la final de mañana. Hasta ahora, Pilar, hasta ahora, Albert.
Hasta ahora.
Y Pedrito, 7 días después, Mondo Lirondo, Mondo Duplantis, 6-18 en Glasgow.
Otra vez, ¿eh?
Otra vez, ¿eh? La semana pasada eran 6-17, una semana después, 6-18.
Yo le diría que parase.
Sí, hasta que llegue...
Tranquilidad.
Un momento importante de pasta, ¿no?
Sí, el verano, que llegan las grandes citas.
Bueno, escucha, hay que ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Por supuesto, no, sí, ahí que haga lo que pueda.
Y luego Diamond League y esas cosas.
Pero ¿no? donde da las perrillas es ahí.
Pero ya te digo yo que eso lo tiene bien estudiado. Bueno, señores, es sábado en la noche. Los sábados en la noche en la radio, en la cadena COPE, suena el Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Leo para Griezmann. Gol, 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 gol para el francés. Dentro del área Junior, la deja pasar al suelo, el tiro de Sergi Roberto. ¡Gol! ¡Sergi Roberto! ¡Gol la zurda!
Ahí me mata que puede encarar a un contrario, va a centrar para Ángel. ¡Tira gol! ¡Tira gol! ¡Tira gol! ¡Tira gol! ¡Tira gol! Marca Ángel Rodríguez, el canario, a la izquierda de la portería de Ter Stegen. Marca el Getafe, Barça 2, Getafe 1, Ángel.
Uno ha ganado el Barça. Saludo al elenco de actores que van a participar en la tertulia sobre este Barça 2 Getafe 1. Manolo Oliveros, Barcelona. ¿Qué tal, Oli? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Ha pedido permiso Gemma Santos para estar esta noche con nosotros antes del tercero. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas Hola, noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Contigo siempre, primero.
Los profesores de esta noche son Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Dani Senabrio. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, asuntos de noticias y ahora vamos al partido. Noticia, por ejemplo, Oli, ¿cómo está Jordi Alba? Que se ha lesionado y ha sido cambiado en la primera parte por Junior.
Sí, pues al poco tiempo de esa lesión, en la primera parte, como dices, ha emitido un comunicado médico el Barça en el que dice que sufre una lesión, ahí no se habla de rotura, simplemente dice... Sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha, es baja y ya veremos cuándo vuelve en función de la disponibilidad. Hoy es día 15, queda por delante el Eibar, que no llegaría, el Nápoles día 25, parece justo, y el día 1 de marzo el Real Madrid. Así que los más pesimistas hablan de más de 2 semanas, por lo tanto... Casi que ni siquiera estaría en el Bernabéu, pero bueno, todavía no se sabe.
Mala temporada por las lesiones para Jordi Alba, que las está sufriendo además en momentos muy importantes. Siguiente pregunta, ¿ha llegado el permiso para que el Barça pueda fichar por la lesión de Dembélé?
No, a estas horas no, son las 11 de la noche y 13 minutos, a estas horas no. Me decían el otro día que acostumbran a responder al cabo de 48 horas, que ni siquiera se toman el límite de las 72 horas. Recuerdo que se envió al mediodía del jueves, por lo tanto se acusó recibo el mismo jueves, y tenían a partir de ahí hasta el domingo por la tarde, ¿no? Estamos a sábado, me decían que el sábado podrían responder, pero desde el Barça me decían al mediodía que todavía no se había recibido. Esta tarde noche me decían lo mismo, así que no se ha recibido todavía el dictamen.
Y como saben, Ángel está en la pole position para ser uno de los jugadores que se incorpore al Barcelona si le dan permiso. Este es su entrenador, Bordalás, sobre lo que él sabe en las últimas horas.
Yo he visto muchas noticias en los medios, pero a día de hoy Ángel es jugador del Getafe. Yo he hablado con mi presidente y bueno, me comenta que no hay ninguna novedad, ni no hay absolutamente nada con Ángel. Por lo tanto, confiamos plenamente en que Ángel se quede con nosotros porque es un jugador importante. Estamos jugándonos mucho también.
Y ahora, las noticias que tenga Gemma Santos, que conoce bien a Ángel y a su entorno, que sabemos si es que hay algo sobre la posibilidad de que fiche por el Barça, Gemma.
Ninguna novedad, Corro. Un día más desde que salió el nombre de Ángel, desde que sabemos que está en la lista de candidatos del Fútbol Club Barcelona, tengo que repetirte lo mismo en antena y compartirlo con los oyentes. Nadie del Fútbol Club Barcelona ha llamado a Ángel ni a su agencia de representación y, como ha dicho Bordalás, tampoco ha llamado al Getafe. Hoy lo ha dicho el presidente Ángel Torres públicamente también en los micrófonos de Movistar, que después de la comida de directivas no han hablado de Ángel, que además ha cambiado ya de estrategia. Ha dicho hoy el presidente del conjunto azulón que espera que se quede, queremos que siga en el Getafe, y digo que ha cambiado de opinión porque esta semana en Cataluña Radio les decía a los compañeros que iba a facilitar la salida de Ángel, que al Barça no se le podía decir que no, pero como te digo y repito, ni Ángel, ni su agencia de representación, ni el Getafe han tenido noticias del Barça.
Miguel, Emilio, Dani, Oli, ¿tenéis alguna información que ofrecer a los oyentes sobre este asunto del delantero?
No, ninguna, que simplemente que se van cerrando los círculos en torno a los jugadores, que solamente quedaba Lucas Pérez y Ángel, y yo entiendo que a lo mejor no está haciendo absolutamente nada el Barça a la espera del dictamen. Otra cosa no tendría sentido, ¿no? Entonces esperarán el dictamen médico y a partir de ahí yo creo que sí que irían por Ángel.
Para los muy futboleros estaba más que situado y localizado Ángel. Para los que no, seguro que le han echado un ojo hoy más especial y el tío no ha podido hacerlo mejor. Ha salido un rato y ha metido un golazo, ¿no? Miguel, Emilio y Dani.
Sí, sí. Ha salido justamente para intentar remontar el partido, que tal como iban las cosas es una posibilidad que cabía. y la primera media ocasión que ha tenido ha metido un golazo. Sí, sí, lleva, me parece, 10 goles esta temporada. No suele ser titular, pero cuando sale aprovecha todas sus oportunidades y tiene lo que está buscando el gol, el Barça, que es gol. No sé si le firmarán o no le firmarán. Circula que no es la primera opción, pero sí la segunda, que hay un tapado que no conoce nadie, o del único que no se ha hablado, porque realmente se ha hablado de todos los nueve posibles. En fin, no sé, ya veremos, pero desde luego sería del género tonto que el Barcelona hiciera maniobras cuando todavía no sabe si va a poder firmar, hasta que no tenga el ok del comité médico. Yo creo que es mejor que estén como están, quietos.
El dato es el que ha dado Pedro durante toda la tarde: 8 como suplente, 8 goles como suplente, saliendo como suplente. Es evidente que es el más rentable. Has dado otro dato, ¿no? Que solo hay otro futbolista que ha hecho.
De Tomás, claro, que va gol por partido.
Gol de Tomás.
Sí, pero es que lo que no es comprensible es que sea suplente.
Claro, pero como le va tan bien.
Bueno, pues es cosa de Bordalás.
No creo que meta los goles porque sale de suplente.
Bueno, parece ser que yo esto creo que se lo he preguntado yo a Bordalás alguna vez, que él dice que lo tiene hablado con Ángel, que su rendimiento goleador, y los datos dicen eso, es mayor cuando sale del banquillo. Es evidente que Ángel no le hará ninguna gracia, que preferirá jugar como titular.
No, partidos. Él no le gusta nada, ya, de hecho nos pide por favor que no digamos que es un revulsivo.
Claro.
Y Bordalás
es que
públicamente dice
porque
a lo mejor por eso, perdona Emilio, por eso no celebro el gol y estamos aquí.
No ha celebrado el gol porque querían darse prisa. Él y Mata, que sí, Mata sí. Tampoco ha celebrado el gol. Querían darse prisa
cuando quieres celebrar el gol por todo lo alto, lo celebras como.
Pero por enfado, por ser suplente.
Que eso es una, que eso
pues
es
igual
una
sí,
trampa,
mira, Ángel, perdón. Esto es información. Ángel es un tío súper profesional y ningún jugador del mundo asimila que es suplente. O sea, lo que quiere ser titular todos. Pero vuelvo a repetir, no ha celebrado el gol ni él ni Mata, porque claro, a ver, evidentemente todas las cámaras estaban puestas en él, pero no han celebrado el gol porque se querían ir rápidamente para que sacaran de centro y no perder tiempo en conseguir el segundo gol. Es verdad que hay mucha suspicacia en torno a la no celebración, pero vamos, que la respuesta es tan sencilla como esta.
Sí, pero tú, por ejemplo, ¿recuerdas a Poli Rincón celebrando los goles con Valde?
Que podemos especular
la pelota,
lo que tú quieras, de verdad, Pedrito. Yo no doy mi opinión, yo doy la información.
No, pero a lo mejor. No, pero si yo también entiendo que el chico esté mosqueado. Digo, no más que hago marcar goles y siempre soy suplente.
Es evidente que siendo suplente, contento no está. Bueno, digo más, que hace dos partidos. ¿Qué partido fue hace dos? Que jugaron los tres, jugaron Molina, Mata, Daverson, y él no jugó ni un minuto.
Bueno, en San Mamés puso a Daverson, que llevaba una semana apenas de entrenamientos, por delante de él. Hombre, evidentemente, claro, el último en llegar que te quite el sitio, pues imagínate, pues no le sienta bien ni a Ángel ni a nadie.
No tiene demasiado sentido que este chico no sea titular de Getafe, ¿verdad?
Dani, ¿a ti te gusta Ángel como de lo que puede coger el Barcelona, que no tiene muchas opciones? ¿Te gusta? ¿Te parece que es una opción o no lo contemplas como una opción?
A mí me gusta, como me parece un pedazo de delantero para el Getafe. En el Barça, sinceramente, aquí ya entramos en gustos personales y va a sonar extraño a lo mejor. Yo llevo toda la semana diciendo que me parece que Lucas Pérez encaja mejor en lo que quiere el Barça, porque creo que quiere a alguien que pueda caer a banda, que pueda hacer, bueno, un tipo de cosas que no digo que Ángel no las pueda hacer, pero que a lo mejor Ángel es más nueve, rematador, tal. Yo creo que ahora mismo, por el tipo de futbolista que es, Lucas Pérez me encaja mejor. Pero vamos,
Dani,
me
parece. El Barça que quiere un titular
son
8
millones y Ángel son 10 millones.
Sí, hay 5 o 6 millones de...
Daniel, ¿el de Barça que quiere un titular o un suplente?
No, el Barça quiere un suplente que
pues
pueda...
Este es el mejor. ¿Suplente es el mejor?
Sí, bueno, pero que pueda ser suplente de todos, no solo del delantero-centro, ¿sabes? Que pueda ser suplente de Ansu Fati. Lo que quiero decir es que no quiero un 9 puro solo, porque quiero un tío que pueda...
También, Dani, que ha dicho Miguel, de que hay uno que a lo mejor ni ha aparecido. Yo entiendo que las secretarías técnicas, que cuentan muchas cosas a veces, cuando tú preguntas siempre tienen algo que no saben los demás, ¿no?
Esa secretaría técnica no te la pierdas, ¿eh? O sea,
sí, eso es verdad.
No sé, yo...
Yo lo del tapado.
Si buscaban un 9, para mí eras tú, Ani. Si buscan un futbolista que pueda caer más a banda, además, seguramente habrá otros perfiles.
Claro,
pero no sé si en el mercado está esa figura que busca el Barcelona, claro, a un precio que pueda pagar el Barcelona.
Pero es que además, Corro, hay con el caso del Barça actual, que es un desastre a nivel de comisión técnica o de director técnico que el presidente ejerce, que a Vidal se lo tenían que haber cargado después de lo de Messi, que tal cual, resulta que encima no tienen dinero, que encima lo quieren para 2 o 3 meses, que si te pones a pensar es para 5 o 6 partidos titular y 4 o 5 suplente. O sea, es decir, es que es tremendo la situación. Para eso
al futbolista que firmen le quedan los partidos que quedan de la liga. No,
claro, es que
no puede jugar otra cosa.
Es realmente muy muy esperpéntica esta situación, ¿no? Y después, sobre todo provocada por lo que hemos comentado siempre y que no hay que olvidar nunca, que es que el error se comete en pretemporada cuando todo el mundo sabe que hay que fichar a un suplente de Suárez.
Bueno, esperemos, porque lo mismo estamos hablando aquí y llega la comisión esta médica y dice, oye, claro. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas.
En el Barça no hay nadie preocupado. Bueno, no me consta, a mí me consta que está todo el mundo tranquilo, que van a poder fichar.
Que van a poder fichar, vale. Bueno, pues lo sabemos.
El médico no les va a...
En las próximas horas lo vamos a ver porque no se va a prolongar más. Oye, del partido. Vengo comentando yo la tarde con los que me han querido escuchar, entre ellos Pedro Martín, que me ha parecido, ya sé que esto que voy a decir no es nuevo, pero me ha parecido tan llamativo la insistencia del Barcelona de querer sacar el balón desde atrás con una presión muy buena del Getafe, 1-1 en la salida del balón de Ter Stegen, que una y otra vez el Barcelona ha jugado muchísimo tiempo en su campo, tratando de sacar el balón. Que yo digo que está bien porque esa es la idea de Setién, de su vida, y él quiere morir con esa. Pero ¿nos parece una insistencia, yo creo que, extrema?
Ha sido pitado por bastante gente del Camp Nou, lo cual empieza a ser preocupante. Que digamos que ese estilo, apuesta, empiece a sonar a pitos en el Camp Nou. Y segundo, así como se estableció contra Granada un récord de pases de 1.005,
sí,
hoy se ha establecido un récord de pases del portero, 69 de Ter Stegen, que eso no ocurría desde el año 2000.
Sí, ha sido increíble, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces ha tocado el balón Ter Stegen, ¿eh?
Con lo cual, el Barça ha ganado, pero realmente, como muy bien cuenta Quique Setién, no sé si hoy se meterá en la cama contento con lo que ha visto y cómo ha ido el partido, la verdad.
Es que se tiene el pecho que se ve nervioso, él también.
Sobre todo por esos puntos que son muy significativos.
Respecto a Ter Stegen, estoy de acuerdo que se ha abusado del recurso, pero estoy convencido de que es el futbolista del Barcelona que mejor saca el balón desde atrás. Lo saca, por supuesto, mejor que los centrales y también, o mejor, que lo hagan los medios centros. En cuanto a la insistencia de Barcelona, pues hay que decidir qué quiere el Barcelona. Querían un entrenador de estas características y Setién no engaña a nadie.
Pero ¿no crees hoy, Miguel, que... hombre, hay días que, o sea, no todos los equipos están haciendo lo que el Getafe, el Athletic Bilbao aguantó un rato nada más, no aguantó todo el partido, el Getafe ha aguantado mucho tiempo haciendo eso, pero ¿no crees que en un momento determinado, porque esto sí que lo sabía Setién, yo que no tengo ni idea de táctica, o sea, no tengo ni idea de táctica, y el jueves estuvimos hablando con Máximo y le dije, oye, pues otros arriba, ¿no? Uno contra uno y a la salida de Ter Stegen, esto lo sabía aquí que Setién, o sea, ¿tú no creéis que tenía que tener otra opción, bueno, más?
Es que el balón Ter Stegen lo ha sacado casi siempre. Y casi siempre.
Pero con un riesgo tan alto, porque un día te resbalas, ¿eh?
Bueno, a Bilbao le pasó.
Claro.
Puede ser, pero lo que pasa es que luego en el centro del campo no se ha jugado bien la pelota. Porque la realidad del Barcelona es que juega muy distinto ya a como jugaba con Valverde, pero sigue teniendo los dos problemas esenciales que tenía con Valverde. Que no es dueño en su área ni en el control del partido.
No está Valverde.
Pero ya no está Valverde, efectivamente. Sí. Por eso digo, sí que tenía el mismo problema que tenía con Valverde. Porque tú puedes analizar el partido desde todos los puntos de vista y es verdad que el Barça arriba ha creado muchas ocasiones y todo lo que tú quieras. Pero en el campo del Barça ha venido un rival que le ha hecho 4 o 5 ocasiones de gol claras. Y eso es un
con el 22% de posesión.
Un exceso de permisibilidad o de debilidad defensiva que el Barça no lo puede consentir si quiere aspirar a ganar la Liga y ya no digamos la Champions.
Dani, ¿tú qué dices? Que tú eras más de un cambio de Valverde a otro. No sé si
a mí la idea me encanta. O sea,
pero
a mí la
¿a
idea
ti te ha gustado hoy tantas veces?
No. Hoy me ha parecido un partido muy malo del Barça, sí. Te lo digo en sinceridad y lo diría entrenar a quien entrenara. Pero a mí no me preocupa tanto la idea, la insistencia de querer jugar desde atrás, que eso como idea, repito, que me parece correcta. Si el público pitaba eso, como dice Emilio, es preocupante.
No, pitaba que no pasaba el balón del centro del campo.
Vale, pero yo lo que hubiera pitado, dijéramos por decirlo así, yo no pito nada, pero si lo que yo hubiera pitado es la imagen del Barça perdiendo tiempo, intentando... Bueno, le han sacado una tarjeta amarilla a Ansu Fati porque en el cambio... yo, ha estado ahí con las espinilleras y tal. Esa es la imagen que yo no quiero ver. Yo no quiero ir al Camp Nou a ver al Barça pedir la hora.
Yo de todas formas.
Perdóname un segundo, Emilio, que es que sale un entrenador que va a jugar una final de Copa mañana y está Pilar con él y queremos darle la enhorabuena y que nos cuente alguna cosa. Adelante, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Pues estoy con el técnico que mañana va a jugar esa final de Copa, que yo no sé si está agotado, aparte de contento, tendrá su parte de preocupación. Debe tener hambre, debe pensar en cómo recuperar a los chicos. Luis Casemiro, buenas noches.
Contentísimo y bueno, y muy ilusionado y también, bueno, sobre todo ahora lo que me invade es la felicidad por los jugadores, por el trabajo que se ha realizado y bueno, pues a partir de ahí empezaremos a ver la final con ilusión.
Pues al paisano de Cañizares, que son paisanos, que,
mi hermano,
es que
la, mi hermano,
no, es que no veas la tardecita que nos ha dado, no veas.
Normal, si no, vamos, le castigo.
Corrocho, no te escucha, Luis.
Hola, entrenador, enhorabuena, felicidades,
Muchísimas gracias.
Oye, más fácil hoy de lo esperado, o sea, un marcador muy amplio, más fácil. He dicho ya antes que los cuartos fueron muy igualados y las semis han sido casi dos paseos vuestros y del Real Madrid, ¿no?
No te lo imaginas, ¿no? Cuando estás preparando el partido y en la previa y cuando empiezas el partido e incluso el primer cuarto, pues no te esperas que vas a hacer un partido tan redondo, tanto en defensa como en ataque, y que van a ser estos parciales. Para nada crees que pueda ser así, pero bueno, poco a poco, la verdad es que el equipo se lo ha ido ganando y al final pues ha sido una diferencia amplia, pero producto del trabajo, no de la facilidad, sino del trabajo realizado.
Luis, enfrente un toro bravo, muy bravo, sí, muy, muy bravo, ¿no?
¿Qué vamos a contar del Real Madrid, ¿no? Pues, y de Pablo Laso, pues la verdad es que sí, que bueno, un equipo campeón, que ha sido campeón de muchas cosas, de Euroliga, que tiene un equipazo y encima tiene a Tavares, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, disfrutarlo esta noche y enseguida, después de cenar, pues empezar a preparar el partido, prepararlo con la máxima ilusión y también con la máxima ambición para ver si podemos soñar con hacer bien el trabajo y poder conseguir esta copa que se celebra en Málaga, que está muy bonita por el ambiente y que nosotros, bueno, pues tenemos que dar ese último paso.
Casi me has respondido, pero si pudieras quitar a uno entre Campazzo y Tavares, ¿a quién quitabas del Madrid?
Tavares, casi seguro. Tavares, ¿no? Porque bueno, si no viera ninguno más, porque sale a coser un momento y te hace un microondas, o sea que tiene un equipazo que voy a decir, lo que pasa es que bueno, yo creo que en la parte de atrás y como hemos visto hoy con Valencia, pues Tavares es determinante, ¿no? Cambia los tiros, no anotas fácil y bueno, ya vengo de vivir una semifinal no hace mucho, hace dos temporadas con Gran Canaria, donde había un partido con Tavares en la cancha y otro partido sin Tavares. Entonces, bueno, tenemos que intentar hacer estructurar nuestro plan de juego, a ver cómo podemos atacar, pero bueno, de momento ya te digo, con la ambición de y la ilusión de poder hacer un buen trabajo mañana.
Luis, perdón la pregunta, toda la vida en esto es evidente que, bueno, campeón con el TDK, que con eso ya, cuando dice uno ha sido campeón con el TDK, o sea, con eso está dicho que llevas toda la vida en esto. Sí. Finales de Copa, ¿cuántas?
Creo que son cuatro o cinco. ¿Cuatro semifinales, cinco? Semifinales, sí, y final una.
¿Final? ¿Esta es la primera?
Sí, esta es la primera.
Esta es la primera, muy bien.
Sí, sí, he estado Supercopa, vamos, Liga, y solo me faltaría este título para la cuadratura del círculo.
¿Málaga solo tiene uno? ¿Solo tiene una, la de Escariolo, o tiene alguna más?
Pues ahora mismo no sabría decirte, creo que sí.
Esa, la del año 2005. Por cierto, estamos en un pasillo, Corro, donde hay fotos muy importantes de la historia de este club.
Sí.
Dime, Luis, si no te importaría a partir de mañana por la noche poner
estar
una.
Aquí, estar aquí entre todos estos monstruos que hay aquí y gente ya que tiene tanta trayectoria y tantos años, pues claro que sí, claro que nos gustaría poner el broche final, pero bueno, de momento lo que tenemos que centrarnos es en disfrutar de esto y empezar a preparar el partido, pero como tú me decías que, bueno, pues ahora, después de la trayectoria de nadie se acuerda cuando se fue campeón de Liga con el TDK Manresa, estos momentos los saboreo mucho. Cuando estaba ahí con esta experiencia ya, la verdad es que me ha hecho ver lo realmente bueno, importante y vivir estas situaciones. Entonces, bueno, pues en aquel momento yo creo que era muy pipiolo y no me enteré de casi de nada, y ahora lo disfruto en cada momento, y eso no significa que, bueno, que mañana esté con toda la bendición del mundo, porque si no es imposible ganar cosas.
Cañizar esa cuerda, no te preocupes.
Santi es un monstruo, Santi, tenemos muchas andanzas, ¿cómo no se va a acordar?
¿Sí? Vale.
Ojo,
ya las hablaremos en privado.
Esto ya empieza a ser codificado,
Hay un programazo ahí de...
¿Ah, sí? Bueno, no, lo propongo, se lo propongo a Juanma, que junte a los dos, a Santi y a Luis. Oye, Luis, disfruta mañana, primera final de Copa para Luis Casimiro, campeón de Liga hace ya algunos años, y con un equipo, he dicho yo antes, que es este Super Madrid, séptima final consecutiva de Pablo Laso contra los Fernández, los Díaz, los Suárez, los Brizuela, que son españoles que están ahí tratando de ganar un título, ¿no?
Sí, sí, tenemos, bueno, hemos conseguido, hablaba en rueda de prensa que algún compañero me preguntaba sobre que este equipo y este club tiene asegurado el medio plazo y decía que era un trabajo que se estaba haciendo de conseguir un núcleo duro y pues con las Zetas y con los jugadores que están sobre todo muy implicados y que sienten la pertenencia a este club y que por tanto tienen un extra siempre, y en eso pues si exceptúas a Carlos Suárez, que es el jugador más experto, el resto están en una edad increíble para construirse a su alrededor y que nos den muchos años de buen balón cesto, y encima, bueno, pues están saliendo las cosas bien, no hay que olvidar al resto del equipo, yo tengo que mirarlo en el presente como una unidad, pero sí que es verdad que al medio plazo se está construyendo muy bien para tener, bueno, pues un buen núcleo y desde ahí, pues, poder tener un punto de partida para las sucesivas temporadas.
Felicidades a Málaga, Unicaja y a Luis Casimiro. Luis, disfrútalo mucho, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, el entrenador de Unicaja. Luego vuelvo a Pilar con vosotros para que contéis más cosas de la final. Un abrazo, gracias, Hasta luego, Pilar.
Digo gracias, que es que le estaba dando las gracias a Luis y había cerrado el micro.
No te preocupes, hasta luego, Pilar, gracias, ¿eh? Pilar Casado ahí en la zona mixta del Martín Galpena. Oye, de las cosas que estabais ya metidos en berenjenal con el partido.
No estaba.
Diciendo, Emilio.
No, yo estaba comentando que con la entrada que tú has hecho respecto a cómo iba a jugar el Getafe, que no ha sido sorprendente y tal y cual, y los comentarios que hemos hecho, Miguel y Dan y tal, yo, hay una cosa que yo creo que me sorprende, que es el hecho de que no ya que no hubiera un plan B, ¿no?, sino que alguien que está, defendiendo, valorando, poniendo sobre el césped esa idea de fútbol, casi se niegue a buscar un plan B. O sea, es decir, porque es cierto que durante estos años se ha criticado mucho a Valverde porque había en momentos determinados renunciado a esa manera de jugar a fútbol, pero no es menos cierto que cuando esta manera te cuesta y el Getafe metía la defensa casi en el centro del campo, a lo mejor una alternativa, no digo de patadón, pero sí de la búsqueda de los espacios de detrás de la defensa del Getafe de otra manera, se podía haber ideado o se podía haber pensado o se podía haber buscado como alternativa, pero es que yo creo que eso hubiera sido tal renuncia de Quique Setién que yo creo que no están ni en sus planes.
Es que yo creo que por eso quiere un 9. Yo creo que por eso quiere un 9, para poder jugar de vez en cuando algún partido largo, un pase largo, porque, claro, con
ya, Messi, pero es que no lo sé, Miguel, no sé si lo hará.
Que o sea, no porque aquí...
Igual en el otro partido sí, pero hoy no.
Tal devoción por esta
hoy
idea...
Hoy con Bordalás enfrente no lo intentaba.
Tal, que yo creo que no lo harán nunca.
Sí, dice Pedro que con Bordalás no lo intentaba porque son, como se ha vendido este partido, como dos estilos diferentes. Y estaba pensando yo en que en eso que dices tú, Emilio, si hay que fichar uno del Getafe para eso, es mejor Molina que Ángel. De los dos, ¿eh?
Sí, claro.
Es mejor Molina que Ángel. Pero bueno, yo sí creo que le ha faltado una alternativa al Barcelona. Pero bueno, ha sacado el partido adelante y es evidente que sufriendo... Pero está ahí, y con pitos, efectivamente, con pitos en un tramo.
Hoy se pueden discutir los pitos, ¿eh? Yo creo que hoy se pueden discutir porque el Barça no ha jugado bien, porque no juega bien desde hace muchísimo tiempo, pero al final ha hecho lo que podía, que era defenderse con el balón, y para mí ha sido la mejor parte del Barcelona, que al final, mucho apuro, no ha pasado teniendo
en cuenta cómo estaban las cosas. Miguel, se pueden discutir, pero existen. Se han producido.
No, que sí.
¿Me entiendes? Y se ha ganado. No quiero ni saber el día que se empate.
Bueno, pues esto ya estás acostumbrado porque llevas mucho tiempo en esto y sabes que después de los pitos vienen los pañuelos.
Oye, de las polémicas, estos fragmentos de Bordalás se tienen, y de Cucurella, que estuvo en el Barça y conoce muy bien el estilo Barça. Este es Bordalás. Ha salido primero Bordalás y luego Setién, me imagino, ¿no, Oli? Primero ha sido Bordalás el que ha salido, ¿no?
Sí, sí, como siempre. Primero el de fuera y después el local.
Lo que pasa es que le han trasladado esta conversación de Setién con los compañeros de Movistar y ha respondido. Así que primero Quique Setién, que ha dicho esto. Primero sobre los pitos, ¿eh?
Yo creo que la gente hay que respetar siempre lo que opine y nada más, no nada más que decir.
Ha sido un duelo hasta de banquillos, con muchas protestas. Te he visto muy muy activo con el árbitro. No ha habido saludo tampoco con José Bordalás. Ha sido un partido también que se ha jugado ahí.
No, los partidos se juegan en el campo.
y lo del árbitro, que te he visto muy como protestas.
Han hecho 29 faltas y nos vamos con una tarjeta más que el rival.
Eso trasladado a Bordalás en la sala de prensa.
El fútbol no ha sido justo con nosotros porque, como he dicho, el despliegue y la valentía de este equipo ha sido brutal en la tarde de hoy. De alguna manera, ellos con ganas de que acabara el partido, lo hemos podido comprobar porque se demoraban en todas las acciones. Pero bueno, orgulloso, felicitar a mi equipo. Ha sido una pena no sacar un buen resultado aquí.
O sea, uno has hecho mucha falta, el otro has perdido mucho tiempo. Y Cucurella, que ha estado en el Barça y ahora en el Getafe.
Creo que no estamos terceros por hacer faltas, porque con las faltas no se consigue ningún punto. Creo que si estamos ahí, pues es por méritos propios. Y bueno, yo creo que se diga eso, pues no tiene mucho sentido.
No sé si te ha sorprendido ver que el Barça ha tenido que recurrir un poco a la pérdida de tiempo para evitar que os metierais en el partido, bueno, que empatarais.
Yo veo lógico que un equipo que va ganando no se vaya a sacar rápido las faltas o no vaya corriendo a hacer los cambios. Es lógico, igual que lo hacen ellos, lo haríamos nosotros. Al final aquí lo importante es ganar y el que tiene que poner remedio es el árbitro.
Y antes de que digáis algo sobre esto, uno de los héroes de la jornada que está con Jorge de la Chica en Granada. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, después de un partido en el que todo se ha solucionado al final con un protagonista que tengo aquí ante mí, que es Carlos Fernández. Como detalle, lo he visto muy tímido, me ha dicho, voy a escuchar a quien me pregunte. Claro que sí, viene con una botella de agua y con un plato, no es un chico muy joven, cedido por la cantera del Sevilla, que ya se ha dicho en más de una ocasión que para sí lo quisiera el Sevilla este año. Oye, enhorabuena, te veo felicísimo, pero muy contenido, ¿no? ¿Eres serio?
Bueno, lo que estoy un poco cansado, la verdad. Muy feliz. La verdad que después del partido siempre te pega un poco el bajonazo y también, pues bueno, después de los esfuerzos que estamos haciendo en el último mes y medio de tantos partidos, nosotros no somos una plantilla que estemos acostumbrada a jugar tantos partidos seguidos y la verdad que, bueno, pues también viene bien ahora el descanso, el recuperar bien y la verdad que sabe mucho mejor cuando se consigue una victoria.
Muy bien, pues sí, vas a escuchar a quién te va a hacer las preguntas. Aquí te paso los auriculares.
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena, felicidades. Solo es para que nos cuentes cómo has visto tú el gol, ¿no? Que para nosotros ha sido un golazo. ¿Ha salido lo que tú querías hacer, lo que tenías en la cabeza en el gol?
Sí, totalmente. La verdad que mira, lo he dicho creo que justo después del partido, ha sido una acción que desde hace mucho tiempo ya tengo, bueno, mi agente, mi amigo Juan Maraver, que siempre está encima mía y siempre ha sido una jugada que siempre me ha recalcado mucho, que me ha insistido, que me acuerdo que cuando otros delanteros top a nivel europeo han hecho goles parecidos o al menos de la misma manera, con la misma idea, siempre me los mandaba y siempre me hacía hincapié en que intentara esa jugada y mira, hoy ha merecido la pena, ha merecido la pena tanta espera porque hoy ha servido para conseguir 3 puntos y para tener ya en el casillero 33 puntos que tiene un mérito increíble.
O sea, que Juan Maraver, tu agente, te mandaba goles de otros delanteros que hacían esa jugada para ver si la hacías tú.
Sí, para que la aprendiera. Al final era, ¿sí? Muchas veces me veía que cuando llegaba el primer palo siempre buscaba remata de primera y había situaciones en las que a lo mejor el central pues te achicaba o no tenías espacio para finalizar a primer toque y siempre me decía que había que intentar controlar hacia adentro, abrirme el espacio y sacar tiro con mi pierna izquierda y mira, la verdad que hoy ha salido a la perfección y encima para ganar.
¿Cómo mola meter un gol en el 95, que dé la victoria, claro, que dé la victoria?
La verdad que es increíble, una sensación quizás la de las más bonitas que hay en el fútbol, el celebrar en los últimos minutos en tu casa, con tu afición, con tus compañeros, ver a la gente, una alegría tremenda. Al final esto es un gol que me ha tocado meterlo a mí, pero que es de todo y así lo sentimos cada uno de los compañeros y por eso lo hemos celebrado con tanta ilusión y tanta energía.
Carlos, ¿qué te ha dicho Puertas, que es una de las polémicas del partido? ¿Con qué lo ha dado? ¿Con qué ha dado el balón en el remate?
No, hombre, yo estoy detrás de él, ¿sí? y veo claramente que cuando remata, con la parte posterior del hombro, quizás más, haciendo un poco comparación con la jugada de William el otro día, que quizás él es más hombro, pero parte delantera del brazo, Antonio contacta con el hombro, pero más parte trasera. Entonces al final...
Con la jugada de Iñaki Williams, dices, partido, ¿no?
Sí, vale, efectivamente, vale. Comparando. Quizás la de él es hombro, pero es más hacia adelante, ¿sí? Y la de Antonio más hacia detrás. Entonces, vamos, yo estaba detrás y lo vi claro, pero bueno, al final siempre que interviene el VAR, pues te queda un poco la duda. Pero bueno, para eso está, ¿no? Para al final hacer justicia en el fútbol, dentro de la interpretación de los colegiados. Y hoy, pues creo que ha hecho justicia.
Dice de la chica, menudo pico tiene Carlos Fernández, para quitarnos el puesto en la radio. Escucha, Carlos. Jorge, enhorabuena, felicidades, grandísima temporada, extraordinaria temporada del equipo de Diego Martínez. Disfrútalo, un abrazo, ya veremos qué pasa en la Copa, ¿eh?
Muchas gracias, sí, ya veremos. Todavía quedan dos partidos de liga muy importantes por delante.
Un abrazo, enhorabuena, venga, felicidades, ¿eh? Con Jorge de la Chica. Ahora cerramos ahí en Los Cármenes, vaya pico que tiene el delantero del Granada. Oye, esto de las faltas, Emilio, Miguel, Dani, Gema, Oli, esto de las faltas de que ha tirado Setién contra Bordalás y bueno, el pique que tienen estos dos, que tienen Quique Setién y Bordalás, que está llevado casi al extremo, ¿no?
Yo he hablado con el Getafe y os voy a dar la visión del Getafe. No les ha sorprendido porque siempre que se enfrentan a Quique Setién habla de alguna excusa. Entonces, me han dicho eso, que bueno, no es nada nuevo bajo el sol, que siempre que se enfrentan a Setién, que tira de alguna excusa. Hoy ha sido esta para justificarse de que el Getafe, no voy a decir que le ha dado un baño, pero sí que le ha puesto contra las cuerdas en su propia casa.
No ha sido tan visceral como hace años cuando decía Quique Setién, me hierve la sangre y sí, tal, sí, y todo, sí, todo aquello.
Ojalá se le llevaban los demonios, ¿eh?
Hay, por cierto, con respecto a lo de las faltas, también desde el Getafe, o sea, no es opinión, es información, no están para nada de acuerdo con el criterio del árbitro. Dicen que la mitad de las faltas que no eran, pero también vuelven a decir que están acostumbrados a que a ellos se les pite distinto.
Sí, pero es que además el Getafe ha hecho 26
faltas. 30 faltas ha marcado Pedro.
Sí, pero el
sí,
Barça...
Sí, Setién dice 29, pero son 30.
Pero el Barça con 76% de posesión ha hecho 12, ¿eh?
Sí, pero 12 es una cifra normal, baja de un equipo.
Vale, pero la mitad con el triple de posesión no es tan escandaloso, ¿eh?
Bueno, esto tiene razón Cucurella, pero que esto es una cosa que debe solventar el árbitro. Y la verdad, no ha sido un partido con entradas violentas.
No. Es que es la forma de jugar del Getafe.
El Getafe juega intenso, claro, intenso.
De cualquier forma, yo me apunto a la explicación de que es un tirito que le mete Setién a...
Sí, claro. Sí.
Setién al margen de la intensidad.
En su guerra dialéctica.
Ha hablado de que han sido agresivos. Lo ha dicho de manera civilina, pero lo ha dicho, ¿no?
Sí, dice, pues, agresivo tampoco es malo.
No.
Lo malo sería violento, ¿no?
Eso es lo malo.
Lo malo es violento.
Eso es lo malo. Ha dicho también, de este equipo que te mete un gol de la nada. No, de la nada no. De la nada no, porque te han podido meter tres o cuatro.
No, a ver.
Es decir, no ha sido simplemente una jugada aislada y tal, sino que te ha causado y te ha causado muchísimos apuros.
Lo decía Casquero durante la transmisión.
Este equipo de la nada...
Sí, sí, porque es evidente que tiene ahí una cosa con Bordalás, con los equipos de Bordalás.
Pero corro. Lo que ya me parece increíble, a estas alturas del campeonato, a estas alturas de la historia del Getafe y a estas alturas de la historia de Bordalás, es regalarle el tercer puesto sensacional que tiene la Liga a base de estos comentarios.
Sí,
y
sí,
con,
sí,
la diferencia,
parece,
de presupuesto, Emilio,
me parece,
con la diferencia,
me parece
de presupuesto
lamentable
que hay
por parte de comentaristas, de tertulianos, de técnicos, de rivales, de todo lo que queramos. O sea, a ti te puede gustar, no te puede gustar. Como muy bien dice Miguel, puede ser más agresivo, puede ser más aburrido. Como dice Cucurella, cuando ganamos nosotros 2-1 perdemos más tiempo que nadie. A lo mejor sí, no lo sé. Pero es que cuando alguien se pone tercero de la Liga Española...
En esta jornada, en la jornada que estamos.
Algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Es que durante la transmisión lo explicaba Casquero perfectamente. El Getafe defiende muy arriba. Y para hacer ese tipo de juego tienes que arriesgar y hacer
además
faltas.
Que hay que hacerlo, como dice Miguel, durante
mucho
tiempo.
O te anticipas y se la quitas o haces falta.
Claro.
Sí, hombre, porque si te pasan, estás liquidado.
Claro, por eso.
Entonces, ellos
pero con respecto a lo que decía del criterio arbitral, nada más empezar el partido hay una carga, creo que... le pitan falta a Cucurella sobre Sergi Roberto, una cosa así. Y hasta Pedrito ha dicho, bueno, es que eso ni siquiera es falta. Pues a eso se refieren en el Getafe cuando he hablado con ellos. Sí, pero dicen que el criterio del árbitro ha sido bastante riguroso, que la mitad de las faltas
pero,
no
Gemma,
eran.
Pero eso le pasa a casi todos los árbitros españoles.
Exacto, exacto. Sí. Es, ante eso no pueden hacer nada. Efectivamente, ante eso no pueden hacer nada.
Faltar de más.
Bebe un poco de agua.
Yo en lo del criterio estoy de acuerdo. Hay algunas faltas que no eran o que eran simplemente forcejeos y tal, pero la del gol para mí está bien anulado, ¿eh? Eso es también lo que
sí, no comenta mucho sobre eso porque
es un bloqueo en movimiento.
A casi todo el mundo le parece que es falta de Neón.
Al propio Neón le parece y
sobre todo hay la imagen de la cámara que está en la otra portería que se ve muy descarado que la intención es esa.
No, se mueve y pone el brazo claramente. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es una circunstancia que eso la ves por la tele. Si no tuviéramos VAR, pues no nos habríamos enterado.
Como el agarrón de Piqué Ángel también.
Bueno, el agarrón de Piqué Ángel es un agarrón fuera del área, falta.
Que es fuera del área, sí, pero que también lo dicen, que eso no se pitó.
Sí, tampoco, sí, pero es que no podemos, nosotros no podemos cometer el mismo error de los que cobran de unos colores, porque ahora yo te podría decir, ha habido una falta estúpida.
No, es que yo
ha
no,
habido
no,
una
no,
falta,
no.
Ha habido una falta estúpida de Niom a Ansu Fati cuando la pelota ya estaba fuera
empujón,
del campo,
sí,
en el banquillo, que es un empujón regalado que te pueden amonestar por ese empujón.
No, perdonadme,
y que aparte
porque
al chico le puedes hacer daño.
Estoy cometiendo el error quizá de no expresarme bien porque no quiero defender los colores del Getafe.
No digo que lo defiendas tú, la postura del Getafe.
A eso me refiero, quizá me estoy expresando mal.
No, pero es
tú
que
no te expresas
mal. La postura del Getafe, naturalmente como el Barcelona y como cualquier equipo, pues busca sus argumentaciones para explicar el resultado.
Yo creo que
Y algunas lo explican
con la diferencia, de verdad, Miguel, de que ellos tienen a Messi, a Griezmann, a Busquets,
yo creo
que tienen
en
un
este
equipazo.
Caso
claro.
Concreto,
no, claro.
La discusión dialéctica pertenece más a la mala relación permanente en el tiempo entre Quique Setién y Bordalás que otras cosas.
Que no tienen ningún interés en solventar.
No lo tienen.
Por lo menos, según hemos visto hoy, que no han querido ni saludarse. Tengo que decir que en este caso el responsable es Setién, porque como entrenador local.
Y cuando pasa en Getafe es Bordalás, que tampoco va a saludar.
Bueno,
o sea que
pero eso cuando llegue en Getafe también lo diremos. Pero hoy, si quieren acabar con este mal rollo, bueno, hay que por lo menos tener un gesto.
Sí, no tiene intención. ¿Qué ibas a decir, Dani, que te he cortado?
No, digo que de las dos cosas que se tiran a la cabeza el uno al otro, que es tú haces muchas faltas y luego tú has estado perdiendo tiempo, lo que a mí me preocupa es que hacer faltas, por decirlo así, o ser intenso, ser agresivo, forma parte de la esencia, de la forma de jugar del Getafe. En cambio, pedir la hora, perder tiempo, hacer truquitos para que pasen los minutos, eso no debería formar parte de la esencia de lo que es el Barça en el Camp Nou, con lo cual denota que uno de los dos está fuera de su elemento y está en una situación precaria, y es el Barça.
Muy bien.
El Barça, con la manera de jugar que quiere Setién y con 14 fichas disponibles, le vamos a ver muchas veces
haciendo esto,
como ha sufrido hoy.
Muy bien, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Manolo Oliveros, Gemma Santos, vaya equipazo, vaya elenco de actores, de teatro vaya real. Un abrazo, adiós a todos.
A mí no me despidas, que tengo que contarte algo ahora.
Es verdad que vengo convertida. Hasta luego a los demás, un abrazo, gracias.
Un beso a todos.
Ganó el Barça 2-1, está empatado a puntos con el Real Madrid. El Getafe permanece tercero con 42 puntos. A ver qué hace mañana el Real Madrid contra el Celta. Vamos a cerrar los cármenes, hemos escuchado a Carlos Fernández. A ver si han dicho algo la gente del Valladolid. ¿Qué han dicho el entrenador y los jugadores del Real Valladolid, Jorge de la Chica?
Pues mira, vamos a comenzar con el entrenador del Valladolid, que ha indicado que desde su punto de vista, ahora lo oiremos, el gol de Antonio Puertas no debió de subir al marcador. Por su parte, de Diego Martínez ha hablado del público como uno de los grandes responsables. Y te hablo, pues prácticamente, y sin prácticamente, pisando el césped del nuevo Estadio Los Cármenes, por cierto, un saludo de los empleados que nos están ahora escuchando a través del pinganillo. Saludan a todos, levantan el brazo.
Buenas noches.
Muy buenas noches, ahí las tienes, y están retirando todo. La verdad es que emociona ver esto desde aquí abajo. Pero tal vez lo más significativo sea la queja del entrenador del Real Valladolid en torno a ese tanto de Antonio Puertas que suponía la igualada del Granada.
Yo creo que el partido lo ha cambiado la acción esa de la mano, que no es mano, ¿no? Para mí es una mano clara, es una mano que le da totalmente en el brazo. El línea le dice todo el rato que es mano, que es mano, que es mano, y no entiendo por qué no pita la mano.
Ha tenido la oportunidad usted de verlo además en el monitor, justo lo del árbitro, y lo tiene clarísimo, ¿no?
Sí,
pero usted
sí,
ha sido mano.
Clarísimo. Aparte, el líder le dice todo el rato que es mano y es mano.
Bueno,
ha puesto una imagen correcta, a lo mejor.
Pues para el Valladolid es mano, se queda con 26 puntos, está ahora mismo a 6 del Celta, que es el equipo que ocupa el primer puesto del descenso. Jorge de la Chica, Fran Villola, ¿quién ha estado en la parte técnica, Jorge?
Manuel Manín Regalado. Hoy ha tenido trabajo extra, además.
Regalado siempre está bien, ¿eh? Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Ganó el Granada 2-1 al Valladolid. A esta hora, señores, la cadena COPE cuenta otras noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y ya saben cómo lo hace Juan Andrés Ruber, con acierto y con criterio, como siempre. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pedro Sánchez ya tiene unos cuantos frentes abiertos. Ha tratado este sábado de sofocar un fuego interno. Ha prometido a sus varones, a los líderes territoriales del Partido Socialista, que el diálogo con Cataluña no les va a perjudicar. Así se lo ha trasladado en la reunión del Comité Federal del Partido, el máximo órgano socialista entre congresos. Ha habido cierre de filas en torno al presidente del Gobierno, pero ¿cuál ha sido la actitud de Sánchez con su partido, Ricardo Rodríguez?
Pedro Sánchez ha intentado calmar a los suyos. Los exponentes son Javier Lambano, Emiliano García Page, aunque ellos son solo las caras más visibles. Sin dejar de apostar por el diálogo en Cataluña, uno que aporte soluciones viables, ha abogado por superar la década pasada. La negociación en ningún caso será en perjuicio del resto de comunidades autónomas.
No vamos a cambiar en un mes lo que se ha abonado con tanta intensidad durante estos últimos 10 años, pero sí debe cambiar al menos el rumbo.
A su autodenominada agenda del reencuentro querría arrastrar Sánchez al PP, claro que al tiempo que tendía la mano ha censurado una oposición que ha dibujado imbuida en polémicas fugaces como Venezuela para distraer con ruido y bronca de los logros del gobierno. Este comité federal se esperaba tranquilo, sin contestación interna, y finalmente se ha impuesto el cierre de filas. Incluso Susana Díaz ha sido descrita como la mayor fan de Pedro Sánchez.
Y las próximas elecciones autonómicas del 5 de abril en el País Vasco y Galicia también sobrevolaron en ese Comité Federal del PSOE, unos comicios a los que miran ya el resto de partidos. Habrá que ver si finalmente la coalición PP-Ciudadanos, que propone Inés Arrimadas, se convierte en realidad o se queda durmiendo el sueño de los justos. En el caso gallego parece más que complicado. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y que gobierna con mayoría absoluta, volvía a cerrar las puertas.
Somos un partido libre, tenemos candidatos libres. Quiero ser un presidente libre para cumplir los compromisos con Galicia. Nada más, no aspiro a nada más. Y por eso no seré refén de ningún partido, ni tan siquiera do meu.
Ahora sí, y cerca de 3.000 trabajadores interinos del sector público de toda España se han manifestado en las calles del centro de Madrid para protestar contra la precariedad laboral que sufren también por el fraude en la contratación y sobre todo el abuso de la temporalidad. Te hablo de una situación que afecta en España a unas 800.000 personas. Denuncian que llevan enlazando un contrato tras otro y que no tienen ni la oportunidad muchas veces de presentarse a las oposiciones porque directamente no se convocan. Victoria es conserje en un colegio desde hace 19 años y todavía no tiene contrato fijo.
El problema que se plantea y lo que estamos reivindicando y pidiendo es que después de tantos años trabajados de un montón de personas que no solamente yo, sino en otras administraciones públicas en todos los ámbitos, llevamos muchísimo tiempo trabajado y no se reconoce. Es algo que no sirve para nada.
Y seguimos muy pendientes de la evolución del coronavirus, esa epidemia que deja ya más de 1.500 fallecidos y alrededor de 66.000 contagiados. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que es imposible predecir la dirección que va a tomar. Mientras, Francia ha confirmado la primera muerte en Europa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La primera persona que ha fallecido en Europa tras ser infectada por el coronavirus es un ciudadano chino. Este hombre, que tenía 80 años, sufría también de otras patologías. Le acompañaba a su hija de 50 años, que también está infectada por el coronavirus y que se encuentra hospitalizada sin que su estado sea preocupante. De las otras 9 personas infectadas en Francia, 4 han sido dadas ya de alta y el estado de las otras 5 no despierta inquietud, según la ministra de Sanidad.
Y el Congreso de Laicos 2020 finaliza mañana domingo. Se han celebrado este sábado diferentes actos con grupos temáticos que han debatido sobre infinidad de temas diversos. Participan más de 2.000 personas de parroquias, movimientos, asociaciones y congregaciones de toda España, además de 70 obispos. Y voy a terminar, Corrochano. Vamos a ambientar con música, lo primero de todo, para contar esta noticia en concreto. Es una música, como bien sabes, muy conocida en el tramo de información en tiempo de juego, y es que podría haber algún que otro célebre sicario escondido en España al lado de tu casa si te despistas. Las autoridades colombianas están investigando una pista por la que Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre, sicario del mítico narcotraficante Pablo Escobar, podría estar viviendo en España, en concreto en la región de Murcia. Aguilar pues habría sido visto en junio de 2017, según varios testigos, cuando la selección colombiana de fútbol, te acordarás, Corochano, jugó un amistoso con la selección de España antes del Mundial de Rusia. Las autoridades colombianas han intentado localizarlo junto a otros 5 pistoleros del cártel de Medellín para que entreguen información sobre casos aún abiertos en Colombia. Aquí, Corochano, no te das cuenta y puedes tener de vecino a un sicario como si nada, ¿eh?
En Murcia, has dicho, ¿no?
En Murcia, sí.
Ha empezado Narcos México 2 en Netflix.
Pues igual,
como me has puesto la música, pues ya te digo.
Igual la amplían a Murcia, vete tú a saber, ¿eh?
Bueno, no digas eso. Bueno, no sé. Venga, hasta luego, Rubén.
Hasta luego, un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ha informado, va a informar Gema Santos de Verti.
Para todos nuestros oyentes, ¿cómo no informarles de esta super oferta que tienen preparada para todos ellos? Porque a estas alturas todo el mundo sabe que Verti te va a dar las mejores coberturas al mejor precio. Pero nosotros ahora te vamos a recordar que vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro, para todos y sin condiciones. Entra ya en verti.es y consíguelo. Verti.es.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
Un beso.
Vamos con más cosas en este tramo de Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.